Mi nombre es Carlos Suárez y este podcast es para presentar este texto de creación sonora. Quisiera comenzar presentándome. Soy gallego, pero pasé muchos años en Venezuela. Mis padres emigraron y allí estudié composición en el conservatorio y después me fui por la parte de la creación electroacústica. También compuse obras para orquesta, para cuartetos de cuerda y otras formaciones. Durante esos años de estudio tuve la suerte de que mi maestro era muy abierto y aparte de las clases de composición nos hacía escuchar mucha música. Entre esta música nos hacía escuchar música del mundo, unos discos fantásticos de la UNESCO. Esas audiciones despertaron mi curiosidad sobre la música del mundo y decidí estudiar también etnomusicología. Así que, aparte de compositor, soy etnomusicólogo y dentro de la etnomusicología trabajé sobre todo con la parte de culturas indígenas y música afrocaribeña. Todo eso con la intención de llevar ese patrimonio a la composición. Todo mi trabajo, todos mis estudios giran en torno a la creación sonora. Como etnomusicólogo, publiqué varios libros. Al finalizar la etnomusicología, comencé a hacer conciertos donde mezclaba paisaje sonoro con instrumentos étnicos. Mi estudio del paisaje sonoro tenía una pregunta de fondo, que era cómo el paisaje sonoro, el ambiente, el entorno, influye la creación musical de estas culturas. Una pregunta que siempre me hice, no tengo respuesta, realmente no hay una respuesta total, pero es una pregunta interesante. ¿Cómo el paisaje sonoro influye en la creación musical? Los sonidos de los animales, los elementos, toda esa orquestación que es el mundo que nos rodea. Yo sentía que había una correlación entre el paisaje sonoro y la música. Había armonía, ¿no? Sonaban en conjunto. Era como si se complementaran. Mi trabajo como compositor gira en torno a la electroacústica, que es una práctica en la que la obra no se escribe, sino que se crea directamente con medios electrónicos, utilizando sintetizadores y otros elementos para generar el sonido. La electroacústica me llevó también a interesarme por la electrónica. Y parte de mi trabajo fue también diseñar instrumentos electrónicos. Todo eso busca como objetivo encontrar nuevas sonoridades. Tanto mi trabajo como fonografista, grabando paisajes sonoros, grabando sonidos del entorno, como la electroacústica o la invención de estos instrumentos, tiene como objetivo esa búsqueda para la creación sonora. Bueno, mi texto lo que intenta esencialmente es despertar curiosidad por la creación, pero no como una teoría, sino como algo práctico, como algo que llame la atención y nos lleve a trabajar. Nosotros nos enfrentamos a un mundo casi infinito de posibilidades en la creación sonora actual. Y bueno, lo importante es tomar un elemento que nos llame la atención y ponerlo en práctica, trabajar sobre él y encontrar nuestro lenguaje. El trabajo creativo es un proceso de encontrar tu propio sonido, un sonido que probablemente intuyes, pero el trabajo empieza en ese momento, en el momento en que intuyes lo que estás buscando y finalmente vas encontrando elementos de ese lenguaje. En el texto planteo la posibilidad de trabajar con distintos elementos propios de la música. En uno de los talleres que hice hace poco, no tenía ni un solo músico entre los participantes. Cuando empecé a hablar de música, pues quedaron muy sorprendidos. Me dijeron, mira, nosotros no sabemos música, claro. En el momento en que escucharon el primer ejercicio que les propuse, se dieron cuenta que lo que estaba era proponiendo el elemento musical, pero llevado a otro contexto puramente sonoro, ¿no? Utilizar ese recurso para entender cosas del sonido, pero desligado del lenguaje musical. Bueno, tomar estos elementos y experimentar con ellos es el objetivo fundamental de mi texto. Es decir, es lo que busco y obtener resultados musicales. Puedo poner varios ejemplos. La música que yo hago tiene varias áreas de búsqueda. Un área es la bioacústica, todo lo que es sonidos de animales, cómo se estructura un ambiente natural. Aprendo de esos ambientes y después aplico esas, digamos, audiciones a el trabajo de síntesis sonora. Sintetizo sonidos de animales imaginarios que no existen en la naturaleza. Con esos sonidos voy creando una estructura basada en armonías, en contrapuntos, en otros elementos melódicos, pero realmente yo no escribo eso, lo hago todo de oído. Lo que propongo en este texto es justamente eso, trabajar con la intuición, trabajar con el oído, con la escucha, que sea el oído el que te va guiando a tu propio sonido. El gran maestro que nos guiará a ese sonido personal es el oído. Es el trabajo constante con el oído. Siempre comento en mis clases que cuanto más tiempo pasas escuchando, más puedes profundizar en un trabajo creativo. Por eso quise sumar a este texto algunos ejercicios de escucha que son muy interesantes y que pueden ayudar a esa conciencia de lo acústico, a esa multidimensionalidad del espacio, del movimiento del sonido a nuestro alrededor. Entonces, en el texto quise proponer unas cortas reflexiones sobre la escucha y estos ejercicios que buscan ampliar nuestro dominio sobre el sonido, porque el dominio sobre el sonido se basa en la capacidad de poder comprender su complejidad. Cuando hablamos de sonido en su aspecto más complejo, hablamos de algo que nos envuelve, es decir, algo tridimensional. y que además de esa tridimensionalidad en la que estamos envueltos, donde los sonidos nos llegan de todas partes, de arriba, de abajo, de atrás, hablamos también de tiempo, porque todo eso transcurre en el tiempo. En muchos oráculos históricos, griegos y de otras culturas, proponían la idea de que el sonido era el elemento ideal para adivinar, para la profecía. Y de hecho, el oído es un órgano que necesariamente tiene que adelantarse en el tiempo por una cuestión de sobrevivencia. Es decir, nuestros ancestros en la noche escuchaban un ruido y tenían que adivinar qué podía ser ese ruido, si era algo que los amenazaba o era algo que igual cuando cruzamos una calle, a lo lejos viene un camión que nos podría atropellar y el oído se adelanta a esa posibilidad y nos avisa. De manera que sumar a esa tridimensionalidad del espacio acústico ese parámetro del tiempo hace del sonido algo muy complejo. El ojo, en cambio, enfoca un punto, se centra, se concentra en algo y lo analiza. Sin embargo, hay varios tipos de escucha. Por ejemplo, en este momento estáis escuchándome y hacéis uso de un tipo de escucha casi visual, porque es una escucha enfocada en una voz, intentando entender lo que está diciendo esa voz. Después está otro tipo de escucha cuando escuchamos música, en la que utilizamos un procesamiento bidimensional o estereofónico, y después está la escucha profunda, que es esa escucha de la que hablé anteriormente, la escucha envolvente, en la cual los sonidos llegan de todas partes. Bueno, para la escucha, entonces propongo tres ejercicios y espero que los disfruten mucho. Son muy, muy interesantes, son muy agradables. Descubrir, yo que los he hecho tantas veces, cada vez que los hago descubro cosas nuevas. Y creo que los van a disfrutar mucho porque en los talleres, pues, se disfruta mucho ese tipo de esos ejercicios de escucha. Es como descubrir, es como explorar un mundo desconocido, es como llegar a unas tierras nuevas y sorprendentes. Otro aspecto que plantea el texto se refiere al análisis de la música a lo largo del tiempo. Nunca como ahora habíamos navegado un océano de sonido tan amplio. Hoy podemos escuchar músicas de todo el mundo y de todas las épocas históricas, gracias a las técnicas de grabación del sonido. Lo que propongo con estas audiciones es buscar elementos que nos puedan servir para desarrollar nuestro discurso, nuestro trabajo creativo. Esos elementos de discurso los podríamos encontrar en músicas muy antiguas, como en músicas étnicas, como en músicas populares, actuales, como en los propios discursos de artistas sonoros y compositores contemporáneos. La audición entonces se plantea como una búsqueda, como un análisis, como una fuente de conocimiento. Una forma de hacer audición es escuchar y anotar elementos o hacer una descripción de lo que estamos escuchando. Claro, lo que va a suceder es que no por casualidad estamos escuchando esa música y no por casualidad nos va a llamar la atención esos determinados instantes del discurso sonoro. Esos instantes del discurso sonoro nos llamarán la atención porque tienen desarrollos que probablemente tienen mucho que ver con lo que nosotros buscamos en nuestro trabajo creativo. Por eso es importante hacer la audición y apuntar esos elementos. Es una forma de escucha activa y analítica. Y otra cuestión interesante es la pregunta de cómo a lo largo del tiempo y en las distintas culturas, en las distintas estéticas, se resolvió el problema de la expresión. Cómo a lo largo del tiempo los distintos creadores resolvieron sus necesidades expresivas y esas necesidades expresivas encontraron la forma de convertirla en un discurso. Después entro propiamente en la parte de creación sonora, planteando ejercicios basados en conceptos musicales. Entonces tomo conceptos como melodía, como ritmo y propongo ejercicios. También he puesto en el texto unos ejemplos que les ayudarán a entender qué es lo que estoy proponiendo. No es realmente algo propiamente musical. Pueden tomar mi voz, cortarlo en fragmentos y con eso crear un contrapunto. No tiene necesariamente que ser un contrapunto clásico, una fuga o un canon. Hay muchas formas de interpretar los conceptos musicales y eso es lo que quiero proponer, que tomen esa definición básica del concepto musical y lo apliquen a sus ideas en el campo del arte sonoro. Por eso es que les comentaba al inicio que lo más importante, o sea, donde realmente van a aprender es en la propia, en la práctica en sí misma. Como en los ejercicios de escucha, esa experiencia es la que les va a dar la información realmente importante. Es el sonido del maestro el que va a enseñar. Y en la práctica de la creación sonora es trabajar con el propio sonido lo que los va a llevar a encontrar esos elementos del lenguaje para desarrollar su trabajo en el futuro. Bueno, después quise tocar otros aspectos de la creación sonora, quizás no tan conceptuales, sino más básicos, como dinámica, forma, espacio, densidad, uso del silencio, todos elementos muy útiles. Por ejemplo, densidad, un parámetro fundamental en el arte sonoro, nos permite crear texturas y nos permite también analizar el propio entorno sonoro. Por ejemplo, un árbol produce un determinado sonido dependiendo del viento. Más viento, más hojas entrechocándose, más densidad. Esas audiciones o esos análisis de nuestro entorno acústico puede aportar elementos que después podemos llevar a la obra. Pero bueno, no son conceptos tan complejos como los conceptos musicales trabajados anteriormente, pero son conceptos que son muy importantes a la hora de desarrollar el discurso, la dinámica, los contrastes entre elementos fuertes y débiles, o cambios de volumen o desarrollo del volumen en el tiempo, que es la dinámica. El uso del silencio es muy importante también, pues nos permite crear puntos de tensión, de distensión, nos permite crear efectos emocionales y jugar también con la resonancia del espacio. En el trabajo con sonido hay muchísimos más elementos. Quise tocar estos elementos básicos como puntos de partida para pequeños ejercicios que puedan realizarse para experimentar el efecto de estos parámetros dentro del discurso sonoro. Finalmente, hago algunas consideraciones en torno a la creación sonora, ya un poco más generales, proponiendo de entrada la pregunta qué queremos expresar, y es la pregunta fundamental porque es la que va a orientar nuestra búsqueda. Todo el trabajo de ejercicios, de bocetos y experimentación que hacemos persigue como objetivo responder esa pregunta. Para llegar a esa respuesta, pues hay estrategias y metodologías muy útiles, como por ejemplo planificar el trabajo, desarrollar propuestas, desarrollar bocetos, ideas. Resulta muy útil ir definiendo posibilidades, escribir lo que aspiramos a hacer. En muchos casos esos bocetos no van a funcionar, pero en muchos casos nos ayudarán a descubrir elementos y piezas de un rompecabezas que finalmente da como resultado la obra. También podemos simplemente improvisar con elementos sin tanta planificación, hacer un desarrollo intuitivo y dejar un poco que la intuición nos guíe, jugar con los materiales, jugar con la tecnología y ver qué pasa. Puede resultar infructuoso, pero puede resultar en una obra. Lo que tenemos frente a nosotros es un mar infinito de posibilidades. Y quizás lo más importante es escoger un elemento, una idea y comenzar a trabajar. En ese trabajo, con el sonido, es que vamos a descubrir. No hay otro camino más que el juego con el propio sonido. Preguntar al propio sonido y dejar que ese trabajo nos vaya revelando elementos para desarrollar nuestra obra. Cierro el texto con consejos prácticos para la creación, experiencias personales de mi propio proceso. Un creador sonoro de lo mejor que puede hablar es de su propio trabajo, puesto que es el trabajo al que le ha dedicado toda su vida. Y desde esa experiencia es que puede mostrar caminos, metodologías y estrategias que funcionan. La creación sonora también tiene una contraparte conceptual que podemos utilizar como refuerzo, como sustento del discurso propiamente sonoro, y ahí pues entra la experiencia de cada quien, los intereses, su particular orientación filosófica o de pensamiento, De manera que esa parte programática, que puede ser desarrollada antes de la obra o después, es un punto importante a tomar en cuenta.
Présenté ainsi dit, ainsi fantastiquement disponible au public.
Cada trabajo creativo en el arte sonoro es diferente. Algunos partirán de trabajos de campo, grabaciones en exteriores, o otros de grabaciones en interiores, en estudios. Otras obras de arte sonoro utilizarán síntesis con software o hardware. Otras utilizarán circuitos electrónicos que pueden ser interactivos, que pueden cambiar con sensores, utilizando parámetros de la propia sala donde se han colocado o del lugar donde se han colocado. Hay obras de arte sonoro que utilizan elementos naturales para producir sus sonidos, como el viento, el agua. Otras utilizan elementos mecánicos y otras utilizan software, secuenciadores o editores de audio. Y de esta manera ir construyendo el discurso por capas, como si fuera una orquestación. Nos enfrentamos a un universo inagotable de posibilidades. Así que mi consejo es el mismo que al inicio del texto. Tomar un elemento, desarrollarlo, trabajarlo con el oído y siempre teniendo en cuenta qué queremos alcanzar, qué queremos lograr. Por ese camino siempre vamos a llegar al encuentro de una obra interesante y de un discurso interesante. Interesante como espero que sea este texto, que sea motivador, que los impulse a trabajar con el sonido. Quiero agradecer a la Universidad Oberta de Cataluña la oportunidad de transmitir mis conocimientos y nada más. Espero que disfruten mucho trabajando con el sonido.